El cuento de la radio, estimulando tu imaginación. Diario del fin del mundo, Mario Mendoza. Capítulo 8. La noche de los brujos. Escribí el nombre de Klaus Zimmermann en varios buscadores de internet. Nada, no aparecía información sobre él en ninguna parte. Sus datos secretos no habían sido subidos a la red. Lo primero que investigué fue que después de la Segunda Guerra muchos académicos se hicieron la pregunta de por qué durante el nazismo tanta gente había colaborado con la segregación y el exterminio. Gente que no era sádica por naturaleza, ni trastornada ni psicótica, gente común y corriente que había hecho parte del horror. Y entre esos estudios me llamó particularmente la atención uno que se haría muy famoso durante la década de los años 70. El psicólogo social Stanley Milgram diseñó un experimento en el cual una especie de maestro director tenía bajo su control a un discípulo subalterno. Ambos roles estaban bajo el mando de él, del experimentador, el cual se hacía totalmente responsable de lo sucedido. Ofreció un dinero y buscó colaboradores a los que les llamara la atención la convocatoria. El maestro director, si el otro no respondía a discreción un cuestionario, tenía que enviar una descarga eléctrica y castigarlo. Todo se hizo en un laboratorio de la Universidad de Yale y bajo supervisión de las autoridades. Mucha gente respondió al aviso y quiso participar. Milgram convocó antes a una serie de psiquiatras expertos en conducta humana y les dijo que arriesgaran una predicción. ¿Cuántos ciudadanos norteamericanos promedio serían capaces de enviar descargas eléctricas suficientes como para matar al otro participante? Los psiquiatras afirmaron que personas no sádicas no podían disfrutar de la violencia ni del dolor ajeno. Predijeron que menos del 1% llegaría hasta el final del experimento. Los grandes expertos no podían estar más equivocados, y lo único que demostraron es que no tenían ni idea de cómo actuaba la persona en ciertos roles de obediencia. El resultado fue abrumador. El 65% llegó hasta el final e hizo descargas de 450 voltios sobre el otro participante, que se contorsionaba de dolor y suplicaba detener el experimento. Lo que nadie sabía es que ese alumno subalterno era un actor que dramatizaba la acción, que fingía estar recibiendo las descargas. En realidad, se trataba de un experimento para medir los niveles de salvajismo bajo las órdenes de una gran autoridad. El 65% de los que asumieron el rol de castigadores mataron en teoría a otro participante. Entre esa gente había de todo: comerciantes, abuelas desocupadas, religiosos, jóvenes impetuosos, maestros de escuela. Era una gama de individuos de distintos oficios, de edades disímiles y de estratos sociales variados. La gran mayoría torturó y asesinó sin ningún reparo. Cuando se les preguntó por qué habían hecho algo así, por qué no paraban, por qué no se apiadaban, por qué no se rebelaron ante los aullidos de dolor del otro, todos contestaban que ese no era su problema porque la que estaba a cargo era la Universidad de Yale. Es decir, que ante una gran autoridad que asume la responsabilidad por lo sucedido, que libera al individuo de toda culpa, la gran mayoría dejamos salir una corriente subterránea de bestialidad y somos capaces de grandes atrocidades sin inmutarnos siquiera. Este experimento presentó distintas variantes, y entre ellas hay algunas de las cuales se le dice al hipotético torturador que el otro es un violador de varios niños, o un criminal, o un terrorista que mató a muchas personas poniendo una bomba. Es decir, implantando una información que disminuye al otro moralmente frente al maestro director, se introduce una variante interesante que aumenta aún más la cifra de sádicos potenciales dentro de nuestra sociedad. En varios de esos experimentos la cifra llegó hasta el 90% de torturadores asesinos. Alguien sugirió que el nombre de la Universidad de Yale de por medio era lo que generaba esa cifra. Milgram realizó entonces los experimentos en una compañía privada, lejos de los predios de la universidad. Los resultados fueron los mismos. Incluso se llevó a cabo una variante al interior de un hospital con 22 enfermeras, a las cuales se les ordenó inyectarles a ciertos pacientes una alta dosis de un medicamento que los mataría enseguida. En realidad se trataba de un placebo, pero ninguna de las enfermeras lo sabía. Los resultados de enfermeras asesinas fueron increíbles. 21 mataron sin hacer preguntas. Solo una se resistió y prefirió ser despedida, lo cual, por supuesto, no se llevó a cabo. Cuando les preguntaron por qué habían sido capaces de matar con esa sangre fría, todas se limitaron a responder que la clínica lo había ordenado así, que médicos expertos lo habían decretado, no ellas. Después hubo experimentos en institutos, en centros comerciales, en escuelas, en almacenes donde llamaban a una empleada y le decían que uno de sus clientes era un terrorista y que tenía que ayudar a detenerlo, torturarlo. En todos ellos, la obediencia llevó a la gran mayoría de los sujetos a comportarse de una manera brutal e irracional. Esto demostró el poder de las circunstancias sobre los sujetos y la importancia de la obediencia en procesos límites. Solo los desobedientes pueden dudar, reflexionar y resistirse. La desobediencia, en este caso en particular, es un valor, una virtud. La cantante norteamericana Donna Summer, que estuvo en una de las tantas variantes de este experimento que se llevó a cabo en un McDonald's de Mount Washington, Kentucky, resumió su experiencia con claridad. Lo ves desde fuera y te dices, yo nunca lo habría hecho. Pero si no has estado en esa situación y en ese preciso momento, no tienes ni idea de lo que harías, ni idea. Esto me condujo al estudio de Hannah Arendt sobre Eichmann, uno de los organizadores de la solución final, después de que los servicios de inteligencia israelíes lo raptaran y lo llevaran a Jerusalén para ser juzgado por sus crímenes de lesa humanidad durante la Segunda Guerra. Ya prisionero en esa ciudad, Eichmann fue entrevistado en distintas oportunidades por 6 psiquiatras distintos, esperando que alguno de ellos, por supuesto, diera con las claves de ese comportamiento asesino que llevó a millones de judíos a morir en los campos de exterminio. Se esperaba que en las capas más profundas de la psicología de este nazi apareciera un sadismo extremo que permitiera a los médicos investigar las causas de un comportamiento anormal semejante. Los 6 psiquiatras dieron un veredicto similar. Eichmann no solo era completamente normal, sino incluso un tipo aburrido. Sus relaciones familiares, tanto con sus hijos como con sus propios padres, eran modélicas, impecables. No había ningún rasgo violento o psicótico, como creyeron los analistas al principio. Durante los años de exilio en Argentina jamás había presentado inclinaciones extrañas o tendencias a agredir a otros. Su trabajo en la Mercedes-Benz y su vida familiar eran reposados, rutinarios, como los de cualquier trabajador común y corriente. Incluso sus familiares y sus compañeros de trabajo lo recordaron siempre con afecto, como un tipo decente, respetuoso y afectuoso con los demás, algo de no creer. Eso llevó a Hannah Arendt a acuñar un término terrible, la banalidad del mal. Es decir, Eichmann no disfrutaba con las masacres, ni era un megalómano enfurecido, ni era el típico individuo que había sido maltratado en su infancia. Nada de eso. Era un funcionario que estaba cumpliendo a cabalidad con su trabajo, con lo que sus superiores le habían encargado, nada más. Quería ser eficiente, anhelaba hacer las cosas bien para que luego le dieran una palmada en la espalda y lo ascendieran. No era un genocida, era un burócrata. Es posible que incluso solucionar tantos problemas en los campos de exterminio le pareciera tedioso, pero se esforzó al máximo para no pasar por un funcionario perezoso y negligente. De eso se trataba su historia. Me parecieron tremendas estas conclusiones. Revisé también otros materiales sobre terrorismo internacional, en los cuales las conclusiones eran similares. Los suicidas que hacen explotar bombas en sitios públicos eran individuos comunes y corrientes, sin ninguna patología sobresaliente. También, el gran experto en estos temas, el psicólogo Philip Zimbardo, explicaba que no de otra manera se puede explicar que los soldados arrasen poblaciones civiles enteras, lancen bombas y masacren ciudadanos sin pensar, sin detenerse un segundo a reflexionar sobre lo que están haciendo. ¿Acaso los pilotos del Enola Gay, cuando lanzaron la bomba atómica sobre Japón y chamuscaron a miles de civiles, estaban en un trance de sadismo incontenible? No, estaban cumpliendo órdenes. ¿Y Vietnam? ¿Y ahora las matanzas de civiles en Irak y en Siria? ¿Y las torturas en Guantánamo? ¿Y de tantas otras prisiones? ¿Y la cantidad de atropellos que cometen en contra de individuos inocentes los servicios de inteligencia de todos los estados del globo? ¿Cada uno de estos funcionarios gubernamentales es un sádico? ¿Un desviado? ¿Un enfermo mental que necesita un tratamiento psiquiátrico con urgencia? No, son empleados que reciben órdenes. Y es aquí cuando la expresión de Arendt alcanza su máximo grado semántico. Se trata de un mal banal, sin mayor hondura, y quizás por eso mismo el horror se agiganta y nos incrimina. Cualquiera de nosotros es capaz de ajustarse a situaciones malsanas y de actuar, no contra la corriente, sino a favor de ella. Los torturadores y los genocidas no son gente especial. Pueden ser nuestros vecinos, gente con la que nos tropezamos en la peluquería o en el supermercado, antiguos compañeros de clase, nosotros mismos. He ahí el espanto. No sé si por coincidencia o por destino, pero por esos mismos días en los que estaba investigando y leyendo todo lo que me encontraba al respecto, me tropecé en la red con un experto en el tema nazi en América Latina, el argentino Abel Basti. Él había ido en sus investigaciones un paso más allá. No solo estaban las fugas de Mengele, Eichmann y Barbie muy bien documentadas, sino que todo indicaba que el jefe máximo, el propio Führer, había emigrado hacia Argentina en un momento dado y se había camuflado en la Patagonia. Al comienzo esa hipótesis suena descabellada, como sacada de una película de aventuras o de una de esas teorías de la conspiración de paranoicos sin remedio. Pero poco a poco, a medida que me iba adentrando en los libros de Basti, todo iba cobrando forma y encajando en su lugar. Recordé que durante mis años de profesor universitario nunca les había podido explicar a mis estudiantes muy bien la razón por la cual Estados Unidos y Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, habían sido en realidad más cómplices que enemigos. No solo se trataba de la fuga de los científicos y pensadores alemanes a distintas ciudades norteamericanas, sino que las compañías y los bancos de ambos países mantuvieron un intercambio comercial fluido y en permanente crecimiento. Claro, porque el verdadero enemigo de Estados Unidos no era Alemania, sino la Unión Soviética. De hecho, después de 1945 empieza la Guerra Fría, que dura hasta nuestros días. La antinomía de los norteamericanos no era el fascismo, sino el comunismo. Si los soviéticos y los estadounidenses eran tan aliados y tan amigos, ¿por qué iniciaron una confrontación de espías sin intervenciones internacionales y duras estrategias políticas apenas terminó la guerra? La clave está en entender que nunca fueron amigos. Los Estados Unidos sabían desde el comienzo que más tarde iban a necesitar de Alemania para enfrentarse al pueblo. Ese pequeño detalle permite comprender el complejo panorama de esos años. Hitler tenía varios dobles, los cuales solían reemplazarlo en eventos sociales y militares. Eran tipos muy parecidos a él, más o menos de su misma estatura, que habían aprendido sus gestos y copiado sus ademanes a la perfección. Los otros jerarcas nazis también habían seguido este ejemplo de conseguir dobles suyos. Era una táctica de camuflaje y distracción. En el caso del Führer, los dobles habían sido operados para crearles las mismas lesiones de espalda y sus dentaduras habían sido modificadas para que la placa dental fuera idéntica a la original. Eran gemelos calcados que funcionaban muy bien para despistar al enemigo. Uno de esos dobles, Ferdinand Bassel, fue elegido para quedarse en el búnker en los últimos días de abril de 1945. Cumplió con un guión establecido mientras el Führer escapaba de las tropas soviéticas que ya estaban ingresando a Berlín. Hitler cruzó países aliados, como España, hasta que logró abordar un submarino que lo estaba esperando para conducirlo al fin del mundo. Este era un plan que se había elaborado con sumo cuidado para sacar al jefe supremo en caso de perder la guerra. No deja de ser curioso que desde muy joven el periodista Basti había escuchado en su Bariloche natal la leyenda de que Adolf Hitler se había refugiado en el sur argentino durante varios años. Pero no le puso mucha atención, le pareció un mito, una historia de esas que se cuentan en noches invernales para amenizar la velada, hasta que empezó a tropezarse con testigos de primera mano, personas que habían trabajado para el Führer y para la señora Eva Braun, que habían hecho negocios con ellos, que los habían hospedado o les habían prestado algún servicio. Entonces comenzó una larga investigación de más de 20 años visitando varios países suramericanos donde el jerarca alemán se había encontrado con sus hombres de confianza para confirmarles que estaba vivo y que no todo estaba perdido. Leí los libros de este autor argentino con verdadera pasión. Tenía copia de los reportes de los submarinos alemanes que habían salido a flote en las costas del país austral, grabaciones con testigos y documentos que confirmaban que los servicios de inteligencia norteamericanos, CIA y FBI, ingleses, Scotland Yard y soviéticos, KGB, sabían de esa fuga y estaban enterados de ella. Hasta el mismo Stalin había dicho públicamente que el jefe nazi se había escapado de Berlín en los últimos días de abril de 1945. Más tarde, después de la muerte de Stalin, se dijo que el cráneo del cadáver de Hitler estaba en Moscú y se expuso en un museo como tal. En el 2009, un grupo de investigadores de la Universidad de Connecticut logró un permiso para hacerle exámenes de ADN a ese cráneo. Los resultados fueron contundentes. No se trataba en absoluto de Hitler. No existía ni siquiera un parentesco. Era un material abrumador, muy difícil de negar, que venía a confirmar lo que ya muchos habían dicho antes, que jamás se encontró el cuerpo del alemán. Hitler se había refugiado en una hacienda muy cerca de Bariloche y desde allí, con un bajo perfil, se había dedicado a intentar reagrupar las fuerzas que habían sobrevivido a la debacle. Había llegado allí siendo ya un hombre de edad, y la soledad, la depresión y la desventura lo habían ido convirtiendo en un anciano decrépito, en una momia, en un fósil que se fue desvaneciendo a lo largo de una nueva época que le pasó por encima, sin que su secreto se hiciera público. Con un agravante, había sido un consumidor permanente de drogas y estimulantes que muy posiblemente le generaran una adicción grave. Y es de suponer que en su nuevo refugio no tuvo acceso a los fármacos bajo cuyo efecto se había sentido el hombre más poderoso del mundo. Así que el líder junkie debió entrar en síndrome de abstinencia, debió pasar días y semanas terribles delirando, febril, para luego ser presa fácil de la depresión y la angustia, hasta que finalmente murió en Paraguay y fue enterrado en el sótano de un hotel donde están sus restos muy bien guardados hasta el día de hoy. La versión oficial del suicidio en el búnker fue útil para desaparecer información y para cerrar ese capítulo del caudillo con cierta dignidad. Lo curioso es que, aun existiendo varias evidencias y sospechas, ningún investigador hubiera sido lo suficientemente convincente como para sacar a la luz la historia de la fuga del Führer a los confines del continente americano. Solo Basti parecía tener todas las piezas del rompecabezas sobre la mesa. En el reporte de la CIA, clasificado bajo el código HVCA-2592 del 3 de octubre de 1955, citado por el periodista argentino, un agente encubierto bajo el alias Simelodi 3, habla de Hitler haciendo una gira por distintos países sudamericanos, entre ellos Colombia. Me pareció extraña esa referencia y decidí escribirle a Basti. Conseguí su correo gracias a mi editor, Marcel Ventura. En efecto, Basti me respondió muy gentilmente, confirmándome el documento de la Agencia de Inteligencia Norteamericana. Hitler había pasado por Colombia y se había detenido en la población de Tunja y sus alrededores. El informe, que fue microfilmado solo hasta 1963, adjuntaba incluso una fotografía del Führer en Colombia junto a Philipp Citroën, ciudadano alemán y antiguo soldado de la SS. Unos meses después de la respuesta de Basti, cuando el presidente Donald Trump dio la orden de desclasificar varios archivos de la época, que ayudaron a esclarecer el asesinato del expresidente Kennedy, apareció públicamente el informe sobre Hitler en Colombia y la noticia le dio la vuelta al mundo. Años atrás ya había escrito un reportaje para la revista Gato Pardo sobre un nazi que había trabajado en Acerías Paz del Río, en Boyacá, el mismo artículo que había leído Daniel en su momento. La esposa de aquel hombre me dijo que el presidente Rojas Pinilla había permitido el ingreso al país de varios alemanes a comienzos de los años 50 para trabajar como ingenieros en dicha empresa. No hay que olvidar que el general Rojas Pinilla era oriundo de Tunja, así que todo parecía encajar en un modo misterioso. Viajé a Buenos Aires a fin de hacer un trabajo de campo para otro de mis libros, pero no pude entrevistarme con Basti porque él estaba muy ocupado en Bariloche. Sin embargo, un par de meses después, el periodista argentino fue invitado a presentar sus libros en la Feria del Libro de Bogotá y tuvimos la posibilidad de conversar en su hotel durante un buen rato. Me contó que tenía un testigo que había visto al Führer en Tunja durante una convención o algo por el estilo. Según parecía, varios militares lo habían homenajeado en los alrededores de los termales de Paipa en un hotel muy lujoso. El agasajo estaba documentado por los servicios de inteligencia colombianos. De hecho, al día siguiente, Basti se dirigió al Ministerio de Defensa para solicitar por escrito que se desclasificaran esos archivos. Durante la presentación del libro de Basti hubo varios lectores que se acercaron a hablar con él porque desde niños habían escuchado el rumor de que el jefe alemán había visitado esa zona del país. También un académico muy prestante le aseguró que la presencia del caudillo alemán en el departamento de Boyacá era una historia muy comentada por todo el mundo durante los años 50 y 60. Mi sorpresa iba en aumento. Lo que al comienzo parecía un disparate empezaba a convertirse en una hipótesis plausible. Y si en Colombia, como en el resto del continente, habían ingresado varios nazis camuflados huyendo de los juicios de la guerra, ¿no era uno de esos hombres el padre de Daniel? Eso significaba que no había estado solo y que durante años, muy seguramente, se había reunido con el resto de sus compinches. Una tarde decidí ir a buscar a Joseph, un viejo amigo que es un experto en teorías de la conspiración y temas afines. Vivía en un apartamento del centro ubicado en el quinto piso de un edificio que antiguamente debió ser un sitio elegante y distinguido. Solo había libros y polvo, nada más. Mi amigo dormía en el piso sobre un colchón viejo, metido dentro de un sleeping bag de corte militar. Unas pequeñas rentas apenas le alcanzaban para comer y pagar un arriendo miserable. No tenía seguro médico y se vestía con la misma ropa desde hacía por lo menos 20 años. Pero a él no le importaba, vivía solo para leer sobre el fin del mundo, sobre comunidades secretas que habitan en búnkeres especiales y sobre alienígenas que ya están camuflados entre nosotros. Algún día escribiré al menos un cuento sobre él. Compré dos cafés bien cargados y timbré en su apartamento. El teléfono se lo habían cortado hacía 2 años y detestaba los celulares porque, según él, nos están controlando a través de esos aparatos. Nunca salía a la calle, y las dos veces que lo hizo fue para ir a una sala de urgencias de algún hospital por una intoxicación y una virosis. Abrió la puerta con cierto temor. Me vio y se sonrió. Quitó la cadena de seguridad y me dijo con alegría: «Hola, Marito, ¿qué tal? Chévere verte por aquí, sigue». Le entregué el café y le conté a grandes rasgos la historia tenebrosa en la que Daniel me había metido. Joseph buscó entre sus archivos y extrajo de una carpeta una serie de copias y anotaciones que tenían que ver con las sociedades secretas nazis, me dijo limpiándose los lentes con su camiseta sucia y sudada. En Colombia se instalaron varios de ellos, como en todo el resto del continente. Aquí puedes ver una publicación suya que estuvo vigente hasta hace poco. Me entregó un pasquín que decía «Temple» en mayúsculas y los artículos eran de no creer. Hablaban de por qué las cámaras de gas habían sido toda una farsa de los judíos para dramatizar y aprovechar políticamente su imagen como víctimas, de cómo Klaus Barbie era inocente y víctima de un montaje. Llamaban a las Naciones Unidas un prostíbulo internacional al servicio de la banca judía y, para rematar, uno de los artículos decía en el encabezado «La masonería y el judío Fidel Castro». «¡Qué locura todo esto!», dije ojeando el material. «Están instalados desde antes de la guerra y son una comunidad muy fuerte económicamente. ¿Y crees que el propio Hitler pudo haber pasado por nuestro país? Leí el libro de tu amigo Basti, y el material probatorio es muy sólido. Seguramente recorrió el continente pensando en fortalecer las comunidades en el exilio, pidiendo apoyo y comunicándoles que no todo estaba perdido, que la lucha continuaba desde la clandestinidad. Sí, así debió ser. Todas las dictaduras latinoamericanas parecen estar en relación con ellos, la de Bolivia, la de Stroessner en Paraguay, la argentina, la chilena, en fin. Somos el sueño de un cuarto Reich. Ya escuché una vez esa frase. ¿Y qué diablos fue lo que vinieron a hacer a Boyacá? Es una zona energética, recuérdalo. Los indígenas solían hacer en su Camuxi y sus alrededores rituales de purificación y ofrendas a sus dioses. ¿Eligieron ese lugar por eso? Tal vez. Mira, quiero que le eches un vistazo a esta crónica que salió en una revista de un colectivo que está muy pendiente de estos asuntos. Creo que es justo lo que estás buscando.
El cuento de la radio. Estimulando tu imaginación.